Es un día histórico para Uruguay porque llega esta tardecita la primera carga de celulosa de UPM desde Pueblo Centenario hasta el puerto de Montevideo, el ferrocarril ya siendo de utilidad para la exportación, en este caso de la celulosa. Después vendrán otros, vamos a ver si ocurre o no. Ya estamos en línea con Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Mauricio, un gusto estar con ustedes.
Buen día, bienvenido.
Buen día, Camila, buen día.
Bueno, después de todo el tiempo que pasó, llegó el día, Ruibal.
Sí, llegó el día del viaje inaugural. Hoy es el viaje inaugural, no es la inauguración. Hago la salvedad, porque el viaje inaugural es un viaje de punta a punta, donde se siguen probando los sistemas, pero no es todavía la operación comercial, que se va a ir dando gradualmente en esta próxima semana. Entre otras cosas, para seguir entrenando al personal de la operadora, del centro de control, y también para que el público se acostumbre a que van a empezar a pasar ferrocarriles de verdad.
Claro. Es decir que hoy es una sola frecuencia que va a haber.
Hoy es un viaje inaugural. Ya se han hecho varios viajes.
Los de prueba, eso lo vimos.
Y en distintos tramos.
Fueron probando a tramos.
Hoy es un hito importante. Es el primer convoy. Bien definido como viaje inaugural. Se enmarca dentro de todo el proceso y protocolo de pruebas, ¿no? Y de ensayo que arrancó sobre fin de diciembre, principio de enero, ya se empezaron con este tipo de pruebas.
Claro. La vía está ya, obviamente, toda lista para que el tren llegue.
La vía está lista en un 98%, 100% desde el punto de vista de los rieles desde fin de diciembre, y después, en estos últimos meses, todos los ajustes necesarios a los sistemas de control. Entendemos que tiene un centro de control que parece moderno, parecido a lo que podría ser un aeropuerto, pero sobre vía, ¿no? Porque hay que manejarlo en tiempo real, todos los que son cruces, hay tránsito en las dos direcciones, ¿no?
¿Y dónde está el cerebro de eso?
Está en Montevideo, en un centro de control que es
acá.
Que de hecho hoy va a ser ahí en la, al lado de la torre de Antel, ahí de telecomunicaciones.
Ajá.
Es ahí el centro de control, con pantallas, con cantidad de operadores que se han estado entrenando estos últimos meses. Eso lo maneja la DNTF, la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, dentro del Ministerio de Transporte. Ahí se entrenó gente con personal del exterior que vino a hacer capacitación, y también hay gente
no es
con
AFE,
experiencia.
Digamos.
¿Cómo?
No es AFE.
No, es la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. AFE será un operador de la vía o el TELF.
¿No? Claro.
¿Cómo fue la obra, Ruibal? En torno a los plazos, a la inversión.
Desafiante. La obra más desafiante que me tocó en mi vida. Obviamente por el volumen, por la complejidad, por los desafíos que nos encontramos a lo largo de todo el proyecto. Una obra de $1,000 millones, es una obra grande, ¿no? Donde hubo que resolverla durante la obra, pero a veces pasa con este tipo de obras que no se puede hacer un proyecto ejecutivo al detalle antes de largarlo, donde involucra muchos temas de expropiaciones, de permisos, corrimiento de servicios, OCE, cables eléctricos, y también al mismo tiempo hubo que ir, obras urbanas, ¿no?
Claro, pues atraviesa varias ciudades el tren.
Fíjense que la trinchera de Las Piedras tiene 2 kilómetros, pasamos por el medio de Las Piedras. Y creo que la solución es buena de hacerlo en otro nivel para que en definitiva el tránsito fluya por arriba del ferrocarril, ¿no? Es una obra muy desafiante, que por suerte se culminó, y hoy en día empezamos la etapa de otra etapa, que además esta obra es la que permitió vencer la inercia del modo ferroviario, que estaba dormido, y es un salto cualitativo y cuantitativo, las dos cosas, y a partir de ahora yo creo que el modo ferroviario tiene un panorama muy muy interesante por delante.
Genial, usted nombraba ahí cableado, eléctrico. Los trenes no son eléctricos, son, esto que va a usar UPM, son diésel, ¿no?
Sí, sí. Muy eficientes, muy modernos, de última generación, de una...
Pero no es tren eléctrico.
No, no es tren eléctrico, para eso habría que tirar catenarias, es decir, cables. Yo creo que en algunos años vamos a ver tren o eléctrico o hidrógeno, me parece, antes que eléctrico. Porque me parece que el hidrógeno está llegando bastante bien a lo que son motores de potencia, lo que es barcos, aviones y trenes. Ya hay trenes a hidrógeno en Europa, y yo creo que se va a poder tener un tren hidrógeno dentro de unos años.
Estos que vamos a ver ahora son diésel, larga...
Sí, diésel muy eficiente, ¿no?
¿Qué quiere decir muy eficiente?
Sí, que tiene una eficiencia que no son unos camiones viejos, o sea, estamos hablando de que tiene una eficiencia enorme los motores.
¿A qué velocidad va a correr este tren?
El tren en los tramos rurales puede ir hasta 80 kilómetros por hora, es un tren de carga, no precisa ir más que eso. En los tramos urbanos baja la velocidad inclusive hasta 30 kilómetros por hora, obviamente, con velocidades controladas.
¿Puede llevar
pasajeros? Lo que importa acá, para mover carga, es la confiabilidad del transporte y no tanto la velocidad. El pasajero pide otra cosa.
Ah, eso sí podía llevar pasajeros en alguna instancia.
Yo no creo que haya trenes de pasajeros de largas distancias porque no tiene un trazado como para esto. Y estoy casi seguro que va a haber tren de pasajeros suburbano y de mediana y corta distancia. Porque me parece que está cantado que ese servicio alguien lo va a terminar explotando.
Hoy nos preguntábamos a Ruibal, ¿este es el tren de UPM o es el ferrocarril central?
No, este es el ferrocarril central, que ya existía en Uruguay. Y el Midway y este ferrocarril UPM lo que hizo fue aportar una carga importante, o sea, darle masa crítica, volumen, para que realmente el Estado pueda hacer esta obra.
Claro, pues la obra del Estado. Esta obra la pagó el Estado.
La vía del Estado, y pueden circular otros operadores con otras cargas como ya está previsto, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante UPM, y yo remarco, subrayo la importancia de una inversión como UPM en el país, la confianza de un inversor como las plantas de celulosa, de ultísima generación, pero que entre otras cosas también permitió que con su masa crítica se genere una infraestructura que el Estado no pagó, porque es del Estado, pero que se puede usar para otras cargas.
Qué guay. Hoy nos preguntábamos, el ferrocarril, que dicen el ferrocarril central, ¿sale de Paso de los Toros o sale de Pueblo Centenario?
No, la carga de UPM sale de adentro de la planta, de Pueblo Centenario.
Claro. ¿Y llega a qué parte del puerto?
Y llega hasta adentro de la terminal de portuaria que construyó UPM en una concesión que tiene, un muelle, que se construyó con galpones enormes, que son esos que ven cuando pasan por arriba del viaducto, en auto. Sí. Ese galpón enorme que tiene como 50.000 metros cuadrados, ahí se aloja, se descarga la celulosa. Sí. Y está ahí adentro mismo el galpón llega el tren.
Claro, es decir que lo sale que, de la fábrica en Pueblo Centenario, de UPM, y llega a los galpones de UPM del puerto.
Desde adentro un galpón de la fábrica, porque la celulosa no se puede mojar, hasta adentro un galpón en el puerto, que después ahí se embarca en los barcos que van a llevar la celulosa, ¿no? Y ya salen con carga completa, cuando se completa el dragado a 14 metros. El puerto de Montevideo, creo que es un cambio logístico importante. Es importante aclarar, Mauricio, que el ferrocarril ya tenía y tiene una vía que llega hasta la terminal de contenedores. Uh-huh. Adentro del puerto, que hay que revitalizarlo un poco, pero es la que pasa justamente por abajo del puente Arco del viaducto.
Claro.
Hay dos entradas al puerto de Montevideo. Claro. Una entrada que entra directo a la terminal de UPM y una
y
entrada.
Y la vieja entrada.
La vieja entrada, aquella que cuando íbamos por la Rambla...
Y nos teníamos que detener ahí para...
Pasábamos por la vía, que era una vía que cruzaban en diagonal, cuando están ahí. Por eso el viaducto tiene ese puente arco y una luz como de 100 metros de largo, para que pueda pasar el tren por ahí abajo. Que va a pasar, ¿no? Va a pasar. Sí. Y es lo que se viene ahora. El tren llevando carga hasta los muelles públicos, no solo la terminal de contenedores, Y el paso siguiente es también revitalizar la estación Artigas. Es el mundo de lo que se viene.
Bien.
Ampliar las posibilidades del tren.
Y ampliar las posibilidades del tren, todo lo que está alrededor del manejo de la carga, de la vía, con más carga que capture, el tren este perfectamente va a poder llegar a Salto, cuando se completen algunos tramos que faltan, a Rivera ya llega, ahí va a captar carga de la frontera, no solo carga de Uruguay, y ahí se empieza a constituir lo que se llama un corredor económico. El corredor económico es una infraestructura donde captura valor y la lleva o entre dos ciudades, en este caso a un puerto. Y eso es lo que tenemos que hacer como país logístico, ¿no? Completar el corredor ecológico, que se completa con las carreteras que tienen que abastecer el ferrocarril. Entonces tenemos carreteras que abastecen nodos, nodos que suben al ferrocarril que llega al puerto de Montevideo.
¿Y cuál es el número final de la inversión que hizo el Estado en el ferrocarril ahora?
Acá hay que separar lo que cuesta la obra y la forma en que se va a pagar. Porque como esto es una PPP, es decir, de acuerdo a la ley de PPP, el ferrocarril se paga por disponibilidad de la infraestructura durante un poco más de 15 años. Va a ser 16 años, casi 17 años. Entonces, eso se paga en cuotas, porque a su vez, en ese periodo también hay que mantenerlo el ferrocarril. Es decir, hay que mantener las vías en óptimas condiciones y entregarla al final de la concesión en la misma condición que uno la construyó. Entonces, cuando uno le agrega, la obra cuesta 1.000 millones de dólares aproximada, cuando uno le agrega, es como cuando uno compra un auto, una casa, una cosa si la compra al contado, otra cosa si lo compro a pagar a 15 años, 20 años, ¿no? Entonces claro, tengo que cargarle los intereses, los gastos de mantenimiento, porque en este caso la casa o el ferrocarril la tengo que entregar pintada, la tengo que mantener pintada durante todos estos años, entonces tengo que seguir gastando. De hecho, hay algo que no se habla mucho y les comento. Ahora termina, en este mes de abril, termina la etapa de la obra, pero arranca la etapa del mantenimiento. Para eso se creó una empresa que se llama Caraminer, con unos 200 empleados más o menos, con equipamiento ferroviario, que va a trabajar durante estos 15 años manteniendo la vía.
Claro. Y usted decía, por un lado, 1.000 millones, más la forma en que se paga, ¿termina siendo cuánto para el Estado?
Como 2.600, por ahí, de ese orden.
Alrededor de 1.600.
2.600.
Ah, 2.600.
Sí, sí. Y una PPP, a ver, es lo mismo que las carreteras, acá el multiplicador es por dos veces y algo. A veces en algunos proyectos es más, es hasta tres veces. Así se hicieron las PPP viales, las escuelas, PPP, es lo mismo.
Sí, sí. 2.600 millones de dólares le hacen temblar a cualquiera, ¿no?
Bueno, pero en realidad la inversión son 1.000 millones de dólares.
¿Y hubo algún sobrecosto, Rubal? Se hablaba de un 30%.
Hubo cambios de alcance. Hay en ese 30%, que no sé si es exactamente un 30%, pero puede ser que por ahí, hay muchas cosas. Hay cambios de alcance, porque en el proyecto original había algunos bypasses que no estaban considerados, por ejemplo, Sarandí Grande, nuevas obras complementarias que se hicieron, nuevas modificaciones también, y sobre el costo de obra, vinculado básicamente a expropiaciones, y eso más o menos redondo eso. Pero también yo le digo algo,
sí. Yo
que tengo más de 30 años en la industria y muchos contratos arriba, no hay una obra de la vía pública y en particular afecte tanto servicio que no tenga imprevisto de obra, ¿no? Es normal.
Claro.
Sí.
¿Y el mantenimiento de quién va a estar a cargo?
De la empresa Caraminar. De la que le dije que tiene que mantenerlo.
Claro.
No se olvide que para esa empresa también nos cobramos de los 2.600 millones durante 15 años, ¿no?
Claro.
Incluido ahí.
La concesión es 15 años.
Son unos decenas de millones de dólares por año de costo. De costo.
¿Cuánto dijo, perdón?
Que mantener la vía también tiene un costo.
Ah, lógico, lógico.
Eso no paga el Estado mantenimiento. Es igual que las carreteras PPP. Cuando usted ve una carretera PPP de los 7 circuitos que andan en la vuelta, por 25 años, 24 años algunas, no, el Estado no tiene que ir a reponer un pozo, ni un cartel, ni pintar la carretera. Eso hay que ponerlo en la cuenta. Me parece que no se entiende bien el mecanismo PPP. Igual que las escuelas o CAIF. Uh-huh. El Estado no tiene ni que pintar, ni si hay una gotera era arreglar, ni cambiar la bombita, ni nada. Está incluido por eso también. Usted tiene que tener personal para hacer eso, ¿no? Y poner bajo su costo todo eso. Y a los primeros años, cuando una infraestructura es nueva, hay muy poco para hacerle. Pero 5 o 6 años de uso, 10 años de uso, hay que invertirle, hay que hacerle reinversiones sí. grandes. Imagínese una carretera, se le empieza a llenar de baches, ¿no?
Claro,
y a veces
claro.
hay que hacerla de nuevo en el medio, ¿no? Hay reinversiones. Entonces, claro. hay que poner todo eso en la cuenta cuando uno habla de una PPP.
Claro.
Hay reinversiones importantes hacer. No, no enseguida, porque la infraestructura es como cuando le entregan
el auto nuevo, ¿no?
Nueva, ¿no? O sí. el auto nuevo, pero dentro de 5 años, 10 años, hay que mirarla completa.
Algo entra a fallar. Ruibal, lo consulto por un problemita que se había dado tiempo atrás, no sé qué, de qué magnitud, pero se había informado que habían robado cables que iban allí junto a la vía. Y que eso sí. significaba un problema.
Sí, eso fue a partir de que empezamos a terminarla, empezamos a recibir ese tipo de robos y vandalismo también, en los pasos a nivel, a veces en la zona rural, arrancaban los cables de la canaleta que va al lado de la vía, que es donde llevan la señalización, pero son cables de fibra óptica que después, pensando que eran de cobre, pero el daño ya estaba hecho.
Ah, era fibra óptica.
La vía tiene dos fibras ópticas de punta a punta, que es la que lleva la señal.
Claro.
Y bueno, cuando se te la corta, lo que pasa es que esa fibra óptica está en unas canaletas tapadas, pero bueno.
Es un peligro, ¿no?
Y bueno, sí. Sí, eso ha ido bajando, por suerte. También se van dando cuenta que la fibra óptica no le sirve para nada. Pero igual han vandalizado claro. pasos a nivel, han robado la lamparita, los carteles, las sirenas. Y bueno, eso es algo que tenemos que tomar conciencia, porque yo creo que el tren pasando también va a ayudar.
Claro. ¿Y cómo se cuida todo eso? Porque son elementos de seguridad para la gente, ¿no?
Y bueno, una parte está prevista que vamos a tener que ir reponiendo, y otra parte se cuida entre todos, entre la autoridad pública, entre todos. Ya hay un equipo de trabajo. Convengamos que el delito de robar en el ferrocarril no es un robo cualquiera, ¿no? Tiene una pena mucho mayor, porque usted está afectando una infraestructura pública uh-huh. que puede tener un desastre, ¿no?
Claro.
Entonces, ya han capturado a algunas personas, creo que en Durazno, y el juez les tipificó un delito que no es el delito así nomás de hurto, ¿no?
Sí, un hurto.
Es otra cosa vinculado a seguridad.
Claro. Bueno, decíamos todo pronto entonces, y vuelvo al principio, para el viaje inaugural.
Sí, bien dicho.
Del ferrocarril. Bueno, bien. ¿Qué está previsto para la tardecita, para la ceremonia, Ruibal?
No soy yo, este es el que invita hoy, es el Ministerio de Transporte.
Ministerio de Transporte.
No, porque cuando hagamos la inauguración ahí sí, los saladitos los pago yo.
Chao.
Pero
hoy se pone la gomina nomás y va la...
Hoy sí. Gomina no, porque ya no tengo mucho para poner gomina, pero vamos a estar ahí
lo que hay,
pronto.
Bueno, muy bien. Le agradecemos, como siempre, al ingeniero Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM.
Saludo, gracias.
Muchas gracias, Mauricio y Camila. Gracias.
Chao.